En esta tarde de Punto de Encuentro, profesora, rectora y religiosa argentina de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas, le damos la bienvenida a Marta Peloni nuevamente a este Punto de Encuentro. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto poder hablar con ustedes.
El gusto es realmente nuestro. Y volvemos a hablar de esta, bueno, esta temática que sigue en auge en la República Argentina y casi todo el país. Y mi consulta para comenzar era la situación económica del país, esta cuestión del riesgo, ¿puede ser una causa de la trata de personas o de la explotación de personas con fines de sexuales?
Exactamente. Imagínese que nosotros vemos algo que es muy común, sobre todo cuando nos llaman a infancia robada desde las provincias porque han secuestrado una niña, porque le han ofrecido trabajo, fíjese la forma del secuestro, le han ofrecido un trabajo, son chicas, por lo general mujeres, de una edad más o menos 16, 17 años, a veces más jovencitas, hasta para cuidar niños en una familia, y son secuestradas para la trata. Y otras engañadas ya olímpicamente que van a trabajar en un bar y las llevan a un prostíbulo donde ellas en ningún momento hubieran aceptado para la prostitución, la explotación sexual. Y no digamos tampoco para la explotación laboral. Ahí la pobreza hace que los bolivianos, también de otro país, en el caso de Corrientes hemos tenido muchos años bolivianos con familias enteras, con niños pequeños, que se nos han muerto después por los agrotóxicos en las cosechas de pimiento y de tomate. Una verdadera trata para la explotación laboral, donde las familias están en condiciones de infinitas pobrezas, porque desde la educación no pueden ir a la escuela, están indocumentados porque lo primero que hacen es sacarle la documentación, mal pagos, y encima en una forma de vida realmente inhumana. Esta es la explotación de la pobreza en la trata, debido a la pobreza de nuestra gente. Y lo mismo pasa en Misiones, en Santiago del Estero, las provincias más pobres, donde el analfabetismo existe todavía.
Claro. Marta, le presento a nuestra compañera Eugenia Ferreira Soto desde Catamarca.
Ah, mucho gusto.
Buenas tardes, Marta. Un placer saludarla. Respecto a la trata de personas, yo quería consultarle si usted cree que la sociedad es lo suficientemente empática con este tema para tomar conciencia y poder ayudar a frenar este tipo de situaciones que, como usted comenta, atraviesan tantas familias en nuestro país.
Mira, yo te voy a decir que no es empática, y te voy a dar los motivos por los cuales. Como el tema de la trata está encubierto en el país por quienes son funcionarios de la policía, funcionarios de la justicia, funcionarios de los gobiernos. ¿Por qué encubren? Y encubren porque da mucho dinero, y ese dinero va paralelo al del narcotráfico. Trata narcotráfico, tiene un paralelismo. Entonces te das cuenta que el encubrimiento es enorme, enorme, porque es desde arriba para abajo. Entonces la sociedad no tiene plena conciencia de cómo funciona la trata. El mercado, el gran mercado de la trata. Fijémonos ahora, yo lo he vivido en la fiesta del surubí en Corrientes, en Goya, con la gran pesca del surubí todos los años, que hasta los presidentes de la República han ido desde Menem para arriba. Es algo que es muy conocido, pero no descubierto. Conocido por quienes estamos a la vera del camino, observando, mirando la cantidad de chicas que van del norte al sur, del sur al norte, en las fiestas, en las vendimias, en las en todos los festivales que se hacen en las distintas provincias. La trata para la explotación sexual es muy grande en los grandes acontecimientos, en el fútbol, por ejemplo.
Y hablando sobre la explotación sexual, ¿no? Tantos casos relacionados a la trata de personas que también pueden terminar convertidos en otra pandemia que sufrimos, que son los femicidios, mujeres que son asesinadas una cada pocas horas.
A mí me ha impresionado muchísimo llegar, por ejemplo, para abrir un foro en Puerto Madryn hace unos varios años y encontrarme que ese día habían asesinado a una chica estudiante universitaria, que son chicas que vienen de afuera para estudiar en la provincia. Hace poco hubo otra chica también muerta de la misma manera en Chubut. Sí, es así como vos decís, realmente. Los femicidios es creo que cada 22 horas, escuché el otro día, un femicidio en la Argentina.
Marta, le presento también a nuestra compañera Andrea Atencio desde San Juan.
Estimada hermana Marta, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Tenemos un foro también en San Juan.
¡Ay, qué bueno! A ver, cuénteme, por favor, de eso.
Yo les pido
eso,
que estén en contacto. Ahí la abogada es Alejandra Cuello. Trabajan muchísimo y está el caso, estamos siguiendo, acompañando e insistiendo ante las autoridades federales en Buenos Aires con el caso de abuso de la niñita Arcoiris.
Sí, por supuesto, nosotros la sabemos muy preocupada siempre de todos
es de La Rioja, el caso es de La Rioja, pero como son vecinos, estamos permanentemente en comunicación.
En contacto y trabajando en articulación seguramente. Estimada, querida hermana, ¿qué importancia le asigna usted a que se haya, formado un ministerio de las mujeres, género y diversidad? ¿Cómo hemos avanzado en este sentido?
Sí. Por supuesto, nosotros respetamos muchísimo las distintas identidades y nosotros, nuestro trabajo es siempre desde la perspectiva de género, para todos los casos. Y en cuanto a la niñez, también tenemos en cuenta la perspectiva de la niñez. Hay que mirar las cosas desde donde corresponde, la raíz de donde vas a tener la plena identidad de la persona, ¿no es cierto? En el caso de la niñez, la perspectiva de la niñez. En el caso de las mujeres que luchamos, ¿no es cierto?, por nuestro lugar en la sociedad y en el mundo, la perspectiva de género, por el patriarcado y el machismo patriarcal que sufre la mujer. Esa es la raíz.
Marta, ¿la congregación cómo trabaja en este sentido? En el caso de, por ejemplo, una mujer que denuncia violencia doméstica por ahí, ¿cómo trabaja a la hora de acompañarlas? ¿Puede ser que, por ejemplo, ofrezcan refugio? Eso quiero saber cómo se trabaja en ese sentido.
Sí, el valor de la verdad y la justicia son propios de la vida, digamos, para nosotros del catolicismo, ¿no es cierto? Son valores del evangelio para el que es cristiano. Entonces, una religiosa, una congregación que tiene ese tipo de problema en las manos y tiene que buscar la caridad, la solidaridad de cómo ayudar a esa persona. A mí me ha tocado en propias manos ayudar a este tipo de problema.
Eugenio,
o sea que es un deber, es un derecho, y es un derecho de la persona que lo sufre, y un deber para nosotros como vida religiosa, como cristiana, porque es un valor evangélico, la justicia y la verdad.
Hermana, y si hablamos de hace algunos años atrás, más precisamente del año 90, Nos remontamos al caso de María Soledad Morales en la provincia de Catamarca. Estamos a un mes de lo que hubieran sido su cumpleaños y un poco menos de un mes de lo que hubiera sido, de lo que va a ser en realidad un nuevo aniversario de su fallecimiento. En ese momento la palabra femicidio no existía, pero el caso de María Soledad hoy en día lo podríamos considerar como tal.
Para mí el caso de María Soledad fue el primer caso de trata, porque la reclutaron, la engañaron, la reclutaron, se la llevaron, la drogaron, la abusaron, la violaron en manada, ¿no es cierto? Y es el primer caso también para mí de femicidio, que tuvimos que hacer frente sin saber, sin conocer en ese momento, como muy bien decís vos, la palabra femicidio, porque no existía como tal. Hemos sido tampoco como trata, no se nos hubiera ocurrido pensar que era un caso de trata.
Exacto, Marta, muchísimas gracias por este tiempo con Punto de Encuentro. Sin duda es que cuando uno habla de trata de personas, de violencia, de femicidio, es muchísimo, ¿no?, lo que hay para hablar,
bueno,
para reflexionar.
Bueno, yo les quiero, si me van a permitir, quiero aprovechar, sí, porque hoy es 12, dentro de dos días, en San Luis, se tiene que conmemorar nuevamente, recordar el secuestro de la chiquita Guadalupe. ¿Verdad?
Bueno,
exacto, sí, todavía no apareció Guadalupe, y yo quiero que ustedes, como medio de San Luis y de tantas provincias que están escuchando, le pregunten a Susana Trimarco, que me llamó por teléfono cuando llegó a San Luis, porque la he conocido muchísimo a Susana, y me dijo que estaba en Chile, que era un caso de trata. Me habló mal del gobernador en ese momento. Después de un momento, de un día al otro, desapareció. Y que le pregunten, porque me dijo en uno de los audios que ella trabaja con Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad. Entonces, a ver si ella fue a tapar, a encubrir el caso de Guadalupe.
Bueno, se harán obviamente las correspondientes investigaciones y preguntas al respecto. Muchísimas gracias, Marta, que tenga un excelente...
Perdón, sí. Puedo... discúlpeme, hermana, a Alejandro Heredia, aquí de San Luis. Si no interpreté mal, ¿me puede repetir lo de Trimarco?
Y Susana Trimarco ha ido a San Luis y me habló por teléfono, porque yo la he conocido, he estado en la casa cuando desapareció Marita Verón en dos oportunidades, he participado en marcha, fui parte de entregarle un premio desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos a Susana Trimarco, más he compartido con sus profesionales de la Fundación María de los Ángeles una charla para empleados de las DGI, mire lo que le estoy diciendo. Esto es para decirle que la conozco muchísimo. Teníamos un trato de mucha confianza. Ella me llamó cuando llegó a San Luis por lo de la chiquita Guadalupe. Y me dijo que la nena estaba en Chile y que había sido un caso de trata. E incluso me dijo que estaba alquilando, que no había querido aceptar de parte del gobierno ningún hospedaje, que ellos habían ido con todo su equipo a algo que habían alquilado. Y más, me habló mal del gobernador. Y entonces me dijo que el abogado de ellos, el señor, no me acuerdo cuánto era, el doctor Altona, me parece que me dijo.
Altona.
Sí. Que al día siguiente me iba a llamar por teléfono. Me llama por teléfono el doctor, y bueno, yo con mucho gusto, atendiéndolo, escuchándolo, y me dice que, bueno, que comenzaba a trabajar. Le digo, doctor, supongo que usted trabajará el caso, como me dijo Susana, que es un caso de trata, y que está en Chile la nena, que va a comenzar por la Policía Federal y Justicia Federal. Y entonces me contestó, no, hermana, yo voy a trabajar con la Policía y la Justicia de la provincia de San Luis. Ah, no, doctor, entonces ya esto a mí me dice otra cosa, me huele a otra cosa, discúlpeme. Y me cortó el teléfono. O sea,
bueno, lo cierto, hermana, es que la causa de Guadalupe, digo, para poner en contexto, porque está en la justicia federal, hay 5 fiscales federales trabajando, se han hecho 2 rastrillajos nuevamente. Y bueno, esto es nuevo, esto de Timarco, que bueno, ha hablado con nosotros aquí en el programa, ¿no?
Bueno, yo lo que le quiero decir que de un día para otro desapareció Susana Trimarco. Sí. Y después tuvieron que, claro, por supuesto que tenía que ir porque la mamá fue a hablar con el presidente de la República. Entonces, lógico que ya tenía que estar el tema en la justicia federal. Ahora, yo le pregunto entonces a qué fue Susana Trimarco, ¿por qué? Porque los otros días, no hace mucho, hace una semana, me llega un WhatsApp donde en una foto aparece Susana Trimarco con Aníbal Fernández. Y dice que la señora Susana Trimarco tiene un puesto, un cargo, en el Ministerio de Seguridad de Aníbal Fernández. Bueno, entonces para mí está todo dicho. Cómo está el país, cómo estamos con todo, cómo vemos la justicia, cómo vemos... la verdad en los medios, ningún medio de San Luis saca el caso de Guadalupe con la verdad. Bueno, con esto yo les digo, ya que ustedes me hacen la nota y nunca los he escuchado hablar de este tema.
Bueno, déjeme decirle, hermana, que del caso se habla, se trata y obviamente que no podemos, si uno fuera por tirar versiones, mire, desde que comenzó el caso, uh-huh. Hemos pasado desde platos voladores hasta droga, uh-huh. Trata de personas, estamos pasando, sí. Claro, la reconstrucción se ha hecho, estamos hablando en base a lo que la justicia, en este caso, primero la provincial, después pasó al fuero federal, y nos basamos en lo que la justicia federal está investigando.
Bueno. Así está el país. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, hermana. Un gustazo tenerlo en el programa. Hasta luego. Bueno, parece ser que la hermana tenía...
Bueno, habrá que basarse en no sé, en todo lo que son comentarios de